Bueno, como saben ustedes, los días martes a esta hora, 15 de la mañana, conversamos temas que son de suma importancia. La salud, mayormente la salud psíquica, es la que nosotros abordamos. El tema es que la salud psíquica determina a veces complicaciones en la salud física, ¿no? Y justamente sobre esto queremos conocer, porque el tema abordado ahora es el estrés emocional y cuál es su impacto en la hipertensión. Nos atiende telefónicamente el doctor Marcelo García, que es cardiólogo especialista. Doctor García, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va a usted y a toda la audiencia?
Bien, un gusto recibirlo. Igualmente. En medio de su mañana de trabajo, le agradecemos que nos atienda, por supuesto.
Ha sido un gusto.
El doctor es miembro de la Fundación Clínica de la Familia también, y bueno, nos va a ayudar a comprender esta mañana cómo se define la hipertensión, para empezar.
La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, que no solo, digamos, podríamos definirla como un valor de la presión arterial mayor a una cifra esperable como normal. Antes se decía que eran hipertensos solo los que tenían una cifra de presión arterial mayor a 140-90. Uh-huh. Hoy se ha visto que la enfermedad es mucho mayor que eso, que uno puede ser hipertenso y ya empezar a mostrar signos de hipertensión con cifras en el límite. Por eso es que los valores han bajado un poquito más. Ahora hablamos de 13-130, sería 80, para que la gente me entienda, como un límite considerado como normal alto. Ya debemos tener en cuenta que estamos tendientes a la hipertensión arterial. 135-85 ya es definido por la Organización Mundial de la Salud como una cifra de presión arterial elevada. Uh-huh. Toda aquella persona que supere esos valores sería considerado como una persona prehipertensa o hipertensa, dependiendo del valor que tenga.
Bien, ¿y qué causa la hipertensión?
Y la hipertensión es multifactorial. Hay factores de genéticos, que son que mamá o papá son hipertensos, factores personales, como por ejemplo hábitos, como el sedentarismo, como uh-huh. fumar, como la obesidad, y hay cuestiones también que tienen que ver con, digamos, una cuestión emocional. La personalidad tipo A, que hoy por hoy estamos viendo mucho, son personas hiperresponsables en su trabajo, uh-huh. que digamos que no toleran a veces que las cosas no salgan como uno espera. Esas personas que son tan destacadas en lo que hacen, personalmente sufren internamente, y eso es una causa de hipertensión arterial, que es la hipertensión emocional.
O sea que hay formas de personalidad que terminan complicándolo a uno en lo físico, ¿no? Acusando de alguna manera ese...
Exactamente, y le pasan la factura. Uh-huh. Digamos, uno se destaca en lo que hace, es muy bueno lo que hace, pero a costa de un gran esfuerzo físico, que a veces uno lo nota y a veces no.
Hay una concepción, quizás socialmente entendida, de que uno está sano cuando no acusa sintomatología alguna. Claro. Pero, ¿qué importancia tiene el bienestar psicológico, ¿no?, en todo esto?
Claro, por eso la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de salud. Dijo, ya no es persona saludable el que no tiene enfermedad, como decíamos antes. Hoy decimos que una persona es saludable cuando está en un bienestar psicológico, social y físico. Pero vemos que las tres ramas, los tres pilares están relacionados. Una persona debe estar bien consigo mismo, debe estar bien con su medio, con su lugar de trabajo, con sus amigos, con su familia, y a su vez debe estar bien de no sentir nada. Esa es una persona saludable.
Eso reforzaría el concepto de que el sujeto es efectivamente, ya en nuestros tiempos, alguien psico-biosocial, ¿no?
Exactamente. Cambió totalmente el concepto. Uh-huh. Por eso que también el tratamiento de la hipertensión arterial cambia.
Claro. ¿Y cómo se puede abordar la hipertensión cuando tiene componentes que son justamente del orden emocional o psicológico?
El médico, en uh-huh. su consulta, uno está acostumbrado después de la práctica a ver variables en un paciente, cómo se sienta, cómo entra, cómo habla, uh-huh. cómo toma su enfermedad, cómo acepta su enfermedad, cómo vive. Por eso le preguntamos cómo está en su trabajo, cómo está en su familia, claro. para más o menos ver cómo está el paciente. Y cuando descubrimos que ese paciente tiene algún rasgo de ansiedad, de trastorno de ansiedad o de personalidad tipo A, muchas veces le aconsejamos al paciente que uh-huh. comience, pedimos ayuda, pedimos una consulta diagnóstica psicológica. Esa es la forma de trabajar multidisciplinariamente un hipertenso. Porque hoy se viene todo eso. Nosotros estamos haciendo una maestría en el exterior uh-huh. y la maestría ha cambiado constantemente. Es decir, ya no es la pastillita solamente y claro. comer con menos sal.
Claro.
Es ver al paciente como, digamos, un sujeto que está inmerso en una familia, que está inmerso en un lugar de trabajo, que tiene hábitos. Bueno, todo eso. Entender todo eso y ver qué podemos cambiar.
¿se puede prevenir? Entiendo que sí, por esto que usted dice. Por
totalmente, totalmente. Si nosotros descubrimos un prehipertenso, podemos hacer muchas cosas para que no llegue a ser hipertenso.
Claro.
Entonces, por eso es importante trabajar con los prehipertensos, para evitar que lleguen a la enfermedad. Porque una vez que se llega a la enfermedad, es probablemente muy difícil volver para atrás.
¿Y esa detección cómo se hace cuando la gente por ahí no sabe que es hipertensa, entonces no concurre al médico, digamos?
La Sociedad Argentina de Cardiología recomienda que toda aquella persona, después de los 40 años, debe concurrir a su cardiólogo o a su médico clínico, hacerse un examen, chequeo anual, verán sus colesteroles, sus variables, verá su presión arterial en el consultorio, verá su ritmo cardíaco, y en caso de detectar algo, indudablemente que nos sentaremos a hablar de forma distinta con ese paciente.
Claro.
Esa es un poco la idea, es detectar en la consulta, en los chequeos anuales, detectar los factores de riesgo para precisamente trabajar sobre ellos.
Doctor, un cambio de hábitos, ¿cuánto puede ayudar?
Hoy lo que más ha demostrado es bajar de peso. La reducción de peso es el cambio de hábito que más demostró bajar la presión arterial. Nosotros hemos visto un trabajo muy grande que se ha hecho en España, de donde es la maestría, donde se ha visto que entre 15 milímetros de mercurio y 20 se logran bajando 5 kilos de peso. Es decir, es una barbaridad. Mucho más que, por ejemplo, dejar de comer con sal, mucho más de hacer deporte. Bajar de peso es la principal cambio de hábito que tiene un efecto sobre los valores de presión arterial.
Bien, y uno calcula también que más allá de esa parte que se puede en una de esas controlar desde la dieta, también llevar una vida con relaciones sociales saludables y bajar el estrés todo lo que se pueda, ¿no?
Totalmente, es decir, tenemos que estar bien. Tenemos que estar bien en nuestra familia, en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo y sobre todo estar bien con nosotros mismos. Por eso es muy importante. Hoy hay una mirada muy amplia en esto y se le está dando muchísima importancia. Porque si no, antes tratábamos solamente con pastillas a los pacientes y en realidad el problema era un cambio de hábito. Totalmente. O ayudarlo a sentirse mejor. No necesitaba medicación.
El estrés emocional y su impacto en la hipertensión es lo que nos ha comentado y, por supuesto, nos ha ayudado a comprender. El doctor Marcelo García es cardiólogo, especialista y miembro de la Fundación Clínica de la Familia. Doctor García, le agradecemos su tiempo y sus conceptos.
No, ha sido un gusto, como siempre.